muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos por de una mañana preciosa y además, de vez en cuando, corre una visita fresca. Hoy nos vamos a hacer tres preguntas. La primera, ¿no les ha llamado a ustedes la atención el movimiento salvaje al alza que experimentaron a la vez la cotización del oro, Bitcoin y del franco suizo tras el anuncio de Bessen que iba a duplicar su programa de recompra de acciones? ¿No les llamó la atención? La pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿qué hay debajo? ¿Qué mensaje envió a los mercados nuestro amigo Bessen? Segunda pregunta. Teniendo en cuenta ese brusco movimiento al alza de Bitcoin, ese brusco movimiento al alza del oro, ¿significa que ya han formado un suelo? ¿Significa que van a retomar la senda alcista? Y tercera pregunta. Vídeos anteriores hemos analizado la tendencia del sector de las refinerías. En este lo que vamos a analizar es el sector de la energía. Concretamente me refiero al ETF que tiene como mnemónico XLE. ¿De acuerdo? Ha subido mucho, ha subido con fuerza. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿le queda recorrido al alza? Si se produjera una caída de los mercados de valores, ¿podríamos aprovechar para incorporarnos a este sector? Si les parece bien, comienzo intentando contestar a la primera pregunta. Para hacerlo, ahí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta, en esencia, lo que ha hecho Bessel. Bessel, lo que ha dicho a los mercados, es que va, a partir de septiembre, lo que va a hacer parte de la recaudación o parte de los recursos captados por la venta de pagarés del Tesoro, lo va a destinar a la compra de deuda pública norteamericana a largo plazo. ¿Esto desde el punto de vista de la liquidez tiene trascendencia? No, es una operación twist. Es más, si nos fijamos en el vencimiento medio de la deuda pública en poder de los inversores en deuda pública norteamericana, vemos que ese vencimiento medio prácticamente no se altera. Y esto es porque el Tesoro de los Estados Unidos, a la hora de determinar el importe de las subastas, lo tiene en cuenta para que el vencimiento medio se mantenga constante. Ven ustedes que tratan de ser neutrales. Ahora bien, Bessel lo que está haciendo con esto es indudable, es hacer que el índice MOVE no suba. Facilita que haya liquidez en los mercados financieros. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, ¿por qué duplicas el programa de recompra de acciones? ¿Por qué lo duplicas? ¿Cuál es la razón que hay detrás? Para seguir poniendo sobre la mesa hechos relevantes, ahí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta la evolución de la curva de tipos del dólar. Nos estamos dando cuenta que esa curva de tipos no está agravando, no está acentuando su pendiente positiva. Si ustedes se fijan aquí en este gráfico que recoge la diferencia entre el tipo de interés de los bonos a 10 años y el tipo de interés de las notas a 2 años, ven ustedes que se encuentra a niveles de abril de 2025. Y si ahora van y se fijan en la relación tipos de interés a 30 años y tipo de interés de las notas a 2 años, ven ustedes que continúa a niveles de abril de 2025. Si ahora tienen ustedes en cuenta que la economía de los Estados Unidos puede estar creciendo al 2% y la inflación es del 3, 3,5, el crecimiento nominal del PIB, que sea más del 5, 5,20, está claramente por encima del tipo de interés de los bonos a 10 años, que está en 4,7. Por lo tanto, los tipos de interés de los bonos a 10 años no están ejerciendo un efecto contractivo sobre la marcha de la actividad económica en los Estados Unidos. Además, estamos viendo que las condiciones financieras son también laxas. ¿Bien? Y los inversores, si me pongo en la piel de un inversor, a mí no me interesa la deuda pública norteamericana a largo plazo, porque da muy poca rentabilidad. ¿De acuerdo? Aparte de ser basura, pero da muy poca rentabilidad. Digo que es basura por la insostenibilidad fiscal del gobierno federal. Pero no invertiría en ella porque no recoge las expectativas inflacionistas, no recoge la inflación esperada, mejor dicho. Y además por la duración. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué Bessen se comporta como lo hace? Y más aún, me llama la atención que con esta operación última o el anuncio de esta operación que va a hacer a partir de septiembre, los mercados, o concretamente oro, Bitcoin y franco suizo, reaccionen violentamente y no lo hicieran así cuando llevó a cabo la actuación conjunta para frenar la depreciación del yen frente al dólar, que ahí sí que inyectó liquidez en el sistema e impidió la venta de deuda pública por parte del Banco de Japón. ¿Por qué ahí no reaccionaron y ahora sí? En mi opinión, la razón es sencilla. Yo creo que en el mercado han hecho el siguiente razonamiento. Si no va a subir los tipos de interés nominales y los va a poner un techo, y a su vez la inflación no cae o se mantiene por encima del 3 o en torno al 3, los tipos de interés reales o se mantienen constantes o caen. Y ahí ya lo entiendo, porque si el tipo de interés real cae, entonces ya oro, Bitcoin pueden subir. La segunda cuestión que tenemos que plantearnos es si estas intervenciones van a ser transitorias o van a ser permanentes. Yo creo que va a ser permanente, porque lo que nos ha puesto de manifiesto Bessen es el umbral del dolor en el tipo de rendimiento de la deuda pública a largo plazo. Por encima de ese nivel no quieren que pase. Sí, ya sé que dirán ustedes, por las elecciones, sí. Pero además de por las elecciones, porque yo creo que el deterioro fiscal es significativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo tienen ahí como un umbral, y este hecho sí que favorecería la continuación de la tendencia alcista de Bitcoin y también del y también del oro. Bueno, ya esto lo tenemos claro. Los tres instrumentos financieros más odiados por un banquero central, ¿cuáles son? Oro, por supuesto, Bitcoin y ¿qué más? El precio de la energía. Ustedes saben que hay una crisis silenciosa, ya lo hemos dicho, es decir, en el tema de los productos destilados. Y claro, los banqueros centrales, aunque suban los tipos de interés, no pueden hacer que se destilen más productos. No pueden hacer que baje el precio de la gasolina o el precio del fuel. Entonces lo odian. Y ahora a mí me gustaría que nos fijásemos en las empresas que integran el ETF que tiene como mnemónico XLE, las 21 empresas. Bueno, el sector de la energía también tuvo su ataque. ¿Cuándo? Cuando el COVID, año 2020. En aquel momento, en la industria se hizo una limpieza, ¿de acuerdo? Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la cotización del petróleo estaba en aquella época en torno a 50. Bueno, pues en torno a 50 con la cotización del crude oil, estas empresas redujeron el endeudamiento, obtuvieron beneficios, establecieron programas de recompra de acciones e incrementaron los dividendos. Es decir, que las empresas que quedan son saludables desde un punto de vista económico. Aunque la situación en el estrecho de Hormuz se pueda prolongar en el tiempo, o incluso, aunque la cotización del crude oil caiga a la zona de 80, estas empresas seguirán ganando dinero. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, yo creo que aunque pueda experimentar una corrección en un momento determinado como consecuencia de las posiciones o también como consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos, estas empresas son solventes desde un punto de vista económico y yo creo que tienen futuro a medio y largo plazo. Por ese motivo, nos vamos a fijar hoy, vamos a hacer un análisis del gráfico del ETF que tiene como mnemónico XLE. Los inversores europeos no podemos invertir en los ETF norteamericanos, en algunos ETF norteamericanos, tienen que llevar el sello UCITS. Y nosotros hemos elegido, en vez del XLE, como ETF a seguir, por si en un momento determinado nos ofreciera una oportunidad de compra, uno que tiene como mnemónico I latina UES. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos los instrumentos, ya tenemos nuestras intenciones. Hemos recurrido a la plataforma de Freedom 24. Es un broker completo, con las herramientas que necesitamos para hacer el seguimiento, con los gráficos, con la información. ¿De acuerdo? Además, está autorizado para operar en la Unión Europea y además está inscrito en CNMV y opera en España a través de un agente vinculado. Nosotros entramos en la plataforma de Freedom 24, vamos a nuestra lista de seguimiento e introducimos los dos mnemónicos o ticker, XLE y UES. Desde la plataforma de Freedom, ya viendo el ticker, pueden ver ustedes y acceder a la información del ETF y latina UES. Y desde la propia pantalla pueden ver ustedes la información. Y verán, y lo más importante, que este ETF tiene cobertura de la divisa. Es decir, este ETF tiene las mismas 21 acciones que tiene el XLE, con ponderación diferente, ligeramente diferente. La cotización de la participación del ETF XLE depende de la marcha de la cotización de las empresas, pero para un europeo, además, también depende de la marcha del dólar. Pues bien, este ETF IUS tiene la cobertura de la divisa. ¿De acuerdo? Bien. Además, desde la plataforma de Freedom pueden ver ustedes las comisiones. Ven ustedes que la comisión es 0,15, es de acumulación, cotiza en euros, con lo cual no es necesario hacer la conversión, que en el caso de hacerlo sería fácil desde la plataforma de Freedom 24. Además, intuitivo y transparente. Ya tenemos nuestro ETF, ya estamos informados y tenemos la documentación. Si les parece bien, nos vamos a fijar en primer lugar en el gráfico del ETF que tiene como mnemónico XLE, que es el que vamos a tomar como referencia. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observará que desde el año 2024 hasta el año 2026, hasta comienzo de 2026, se movió lateralmente, por debajo de 46,5. Ha acumulado energía durante 2 años y al final ha roto al alza. Esto es típico de un valor que se encuentra en una clara tendencia alcista. Bien, si ustedes se fijan además, después de superar la zona de 46,5, ha dibujado 2 movimientos laterales, uno en torno a mayo y otro en julio-agosto. Esos son típicas pautas planas. La combinación de todos estos hechos, a mí me hace pensar que la tendencia alcista de medio y largo plazo es fuerte, es sólida y puede continuar. Además, ahí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que este valor repite sistemáticamente una pauta, ¿de acuerdo? Se la voy a mostrar en primer lugar teóricamente. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verá que tras dibujar un tramo al alza se inicia un movimiento lateral, onda A, onda B, onda C, y el final de la onda C se coloca por debajo del mínimo de la onda A, del final de la onda A, por debajo de la línea de puntos. Y seguidamente es rápidamente recuperada por el precio y nos avisa de un tramo al alza. En esta figurita también les he dibujado también otra pauta similar, un poquito más arriba. Ven ustedes que la onda C se encuentra por debajo del origen de la onda A, de la línea de puntos discontinua, y luego la recupera. Bueno, pues bien, esta figura se da con mucha frecuencia en el XL. Es decir, se da el escape falso a la baja, se da la trampa. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que los mínimos de diciembre de 2024 fueron perforados en torno a abril de 2025. Los perfora y rápidamente los recupera. Y a partir de ahí, despliega un tramo al alza y supera el 46,5. Bien, ya tenemos una. Pero es que hay otra más. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que los mínimos de marzo de 2026 fueron perforados en junio de 2026 y a continuación superados y desplegó otro tramo al alza. Y además, hay otra más. Si ustedes se fijan en este gráfico, observarán que perfora los mínimos de julio en el mes de agosto y luego rápidamente los recupera. Luego se ve claramente que se encuentra una clara tendencia alcista. La pregunta es, ¿yo voy a entrar? ¿Yo no voy a entrar? Mire, lo que les voy a decir a ustedes es lo que voy a hacer yo con mi sistema de especulación. Pero lo que yo haga no necesariamente les va a venir bien a ustedes. Cada persona tiene una versión al riesgo, cada persona tiene una visión, tiene un sistema de especulación y exige unas relaciones riesgo-recompensa diferentes. Con lo cual, lo que haga yo no necesariamente será bueno para usted ni cuadrará con lo que a usted le interese. Pero yo le voy a contar a ustedes lo que yo voy a hacer. En primer lugar, aunque creo que la tendencia alcista es acusada, yo ahora mismo no voy a comprar. Por una razón muy sencilla, porque se encuentra el precio en la parte alta de las bandas de Bollinger. Además, creo que el precio está sobrecomprado. El hecho de que los indicadores de momento estén sobrecomprados en sí mismo no es malo, porque un valor que se encuentra en una tendencia alcista, lógicamente, está sobrecomprado. Pero yo ahora no voy a comprar. Voy a esperar que se produzca una corrección, para en ese instante buscar una oportunidad de compra. Lo primero que voy a hacer, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, me voy a fijar concretamente en la zona comprendida entre 63 y 62,5. Tal y como pueden ver ustedes, si se fijan a la derecha en el perfil de volumen, ven ustedes que hay una brecha de valor. Si esa brecha de valor es respetada, ahí se agota el movimiento a la baja y se gira, esa sería, en mi opinión, una buena zona de riesgo-recompensa. Y en mi sistema la podría aplicar. ¿De acuerdo? Ustedes estúdienlo para el suyo. Si ese nivel fuese perforado, pues ahí se dibujaría un tramo a la baja y además probablemente caería rápidamente, porque durante ese intervalo, 63, 62,5, ahí se ha negociado poco. Y entonces, si pasa por ahí, pasaría rápidamente. ¿Hasta qué zona se dirigiría? A mí me gustaría que ustedes se fijasen un poquito más abajo. Concretamente, tal y como pueden ver en el gráfico, me refiero a la zona comprendida entre 61,75 y 61,19. ¿Ven ustedes a la derecha que también ahí hay una brecha de valor? Bien. Si perforara el soporte que les he marcado anteriormente de la zona 63, 62,5, yo creo que rápidamente caería y se dirigía a esta zona. La zona del 61,19, en mi opinión, es especialmente relevante, porque se corresponde con los máximos del 20 de mayo y del 1 de agosto de 2026. Eran unos máximos y ahora debería actuar como soporte. Si ahí actuase como soporte, pues yo creo que nos podría ofrecer una oportunidad de compra, porque ahí las relaciones riesgo-recompensa con mi sistema de especulación podrían ser las adecuadas. A la hora de invertir en un valor, podemos hacerlo siguiendo un criterio de inversión táctica, compro, vendo y fuera. O puedo realizar inversiones recurrentes con la intención de construir un ahorro a medio y largo plazo. Bien, ¿qué criterio yo sigo para decidir si hago inversiones recurrentes o inversiones tácticas? Bueno, lo primero que hago es que comparo la evolución del ETF en el que quiero invertir con la del S&P 500. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se recoge la evolución del XLE frente al S&P 500. Pues fácil y sencillo. Si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que la tendencia del cociente es claramente alcista. Esto significa que el ETF que tiene como mnemónico XLE en los momentos actuales está liderando la subida del S&P 500. Por lo tanto, en tanto en cuanto esta tendencia se mantenga, yo considero, con arreglo a mi sistema de especulación y mi relación riesgo-recompensa, que me resulta conveniente, para mis intereses, realizar inversiones recurrentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forme un techo, hasta que se agote. En el momento que la tendencia se agote, me fijaré en qué sectores lidera el movimiento para ir hacia ellos y hacer inversiones tácticas o también inversiones recurrentes. Si quiero hacer inversiones recurrentes, tal y como pueden ver ustedes en este vídeo, desde la plataforma de Freedom se hacen con total facilidad. Lo único que tienen que hacer ustedes es poner el ticker del ETF, pinchar en inversiones recurrentes, poner la cantidad y la periodicidad. Fácil y sencillo. Aquellas personas que quieran abrir cuenta Freedom 24, en la descripción de este vídeo, en la primera línea, les dejo el enlace. Se hace de forma gratuita y también se hace online. Adiós, hasta luego. Que pase buen día.